La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en laredhispana.org. Aquí estoy con ustedes, al igual que también por todas las demás estaciones que están escuchando mi programa al nivel de nacional. También aquellos que me escuchan por medio de la Facebook, o sea, de los medios sociales, bajo la doctora Isabel o también por laredhispana.org. Fíjense qué fácil. Antes la gente tenía que estar con su telefonito para arriba y con su radiecito para arriba y para abajo. En el tiempo que yo comencé con la radio, me recuerdo que para estimular a la gente se regalaban unos radiecitos pequeños AM para que la gente nos escuchara. Ya eso no es necesario. Con su propio teléfono, sí, ese mismo con quien tú estás siempre hablando. Todo lo que tienes que entrar es o en el Facebook de la doctora Isabel o en laredhispana.org y podrás escuchar este programa que sale de lunes a viernes a la 1 hora del este y a las 10 hora del pacífico. Hoy quisiera comenzar a hablar por hablarte a ti, mujer, que me estás escuchando. Yo quiero que parte de lo que yo te voy a decir está bien escrito en Una Mujer Verdadera, mi último libro, que tengo entendido que la Red Hispana va a comenzar a tener un concurso la semana que viene por medio del Facebook. O sea que tienen que inscribirse en Facebook. Solamente decir, oh, yo quiero el libro. ¿Ok? Y por eso decidí que hoy era un día importante para hablar sobre lo que es reconocer tu propia naturaleza e historia de la mujer. ¿Cuántas veces te has parado enfrente del espejo, quizás a mirar defectos, ¿no? O quizás a mirar, ay, cuán bella soy, ¿no? Pero ¿quién es esa mujer? ¿La conoces? Estas son preguntas que puedes hacerte parada frente a ese espejo en un momento de reflexión personal. Para encontrar las respuestas tienes que conocer tu propia naturaleza. Tienes que hacer un viaje hacia adentro, hacia tu interior. Saber qué cosa te ha movido en la vida. ¿Y qué situaciones hicieron sacar de ti algo que ni imaginabas? Más importante aún es que llegues a entender cuál es el verdadero rol que te corresponde por ser mujer en nuestra civilización. Y quiero que sepas que ese rol puede cambiar así pasas por las distintas etapas de tu vida. Pues ahora que tengo tu atención, créeme cuando te digo que la mujer con pantalones es apenas una pobre copia del hombre. Esa imagen solamente nos coloca un atuendo externo, un símbolo que parece darnos fortaleza y con el que tratamos de sentirnos poderosas. Lo que hemos hecho al apropiarnos de los pantalones es copiar al hombre, sus costumbres y maneras de pensar. ¿Es que queremos ser reconocidas como ellas, ellos en la sociedad? En esta aventura que seguiremos juntas, porque este libro tiene muchas aventuras, te mostraré cómo puedes, en los inicios del tiempo, cómo era la mujer, cómo era el poder que teníamos y qué pasó. Algunas mujeres piensan que porque podamos votar, manejar autos y camiones, vestirnos como queremos y recibir educación, inclusive según las estadísticas más que los hombres, solo para esas cosas tenemos el poder. Y recuerden que no empezamos a votar hasta hace poco, en el año a mediados del siglo XX. Desgraciadamente, hay muchas mujeres en otras partes del globo que ni siquiera tienen esos derechos y son maltratadas todos los días de su vida. Ellas son nuestras hermanas y necesitan que las ayudemos. Existen lugares en este mundo donde la mujer no tiene ni voz ni voto, vive sometida, no le permiten expresarse y las decisiones sobre su vida las toman los hombres. Pues eso me suena como muy cerca, ¿no crees? Yo no sé. Yo estoy viendo unos cambios en mi gran país de los Estados Unidos que me preocupan. Me gustaría ver a más mujeres tomando decisiones, pero eso es parte de la historia del libro de una mujer verdadera. Después de analizar estas realidades, ¿tú crees que podamos decir que se nos trata igual que al hombre? En nuestro entorno, la desigualdad laboral todavía es evidente, al igual que el sexismo. Sin embargo, las mujeres nos hemos abierto espacios en ámbitos educacionales, laborales, culturales y también deportivos. Es verdad que nuestras voces hoy son más escuchadas. Tenemos mujeres que han sido presidentes en el mundo, senadoras, congresistas, muchas de ellas abogan por la igualdad y los derechos humanos de ambos sexos. Hemos logrado posiciones importantes, pero sin alcanzar esa, diría, equidad en los salarios y las compensaciones. Muchas veces me habrás escuchado decir la diferencia entre la misma educación que pueda tener un hombre y una mujer trabajando para una empresa, el porciento de diferencia entre ese hombre que a lo mejor tiene hasta menos educación que la mujer y esa mujer es considerable. Ese es el clamor que tengo en el corazón. Quiero que se reconozca a la mujer. Quiero que se me reconozca a mí también como mujer, con mi ternura, mi cariño, mi sabiduría, mi sensualidad, y que se me respete por todo lo que significa ser una mujer. Pero también siento que tenemos que luchar por aquellas mujeres cuyas voces no se escuchan, porque tienen temor de decir lo que sienten. Existen hombres, como el galán George Clooney, que está dispuesto a ayudar a las mujeres que sufren en otras partes del mundo, y se casó con una gran mujer, que eso es lo que ella hace, defender a las mujeres en la otra parte del mundo. Lo que yo les recomendaría que no se tiene que ir tan lejos. Suramérica, México, Centroamérica, no se reconoce a la mujer como se debería. Una de las cosas que debemos aprender es tener una perspectiva más global de la realidad y trascender nuestro patio para interesarnos por el resto de la humanidad. Esto es una señal de desarrollo de valores. Valdría la pena preguntarte si naciste para labrar intensamente en defensa de tus derechos y los derechos de la mujer. Acepto que es saludable reconocer cualquier logro, pero también analizo por qué tenemos que reclamar los derechos que un poder supremo nos concedió. Por eso decidí también en este libro de una mujer verdadera, el cual lo pueden comprar en Amazon o en muchas de las tiendas o librerías locales. Escribí este libro y más que nada exploré la historia, cuál fue el papel de la mujer. Y poco a poco me fui adentrando en los tiempos prehistóricos, inclusive, para reencontrar nuestra propia naturaleza. De eso continuaré hablando más adelante. Es importante que nosotros como mujeres nos demos cuenta que nuestra trayectoria ha sido bien larga. Inclusive, eruditos de religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam representan a su Dios como un hombre. Pero esto es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Hay investigaciones arqueológicas que apuntan a la importancia concebida a la mujer en el mundo prehistórico y más que nada en las religiones de civilizaciones milenarias, muchas más grandes que las que acabo de mencionar. Y es importante que tú aprendas sobre esta historia, tú como hombre que me estás escuchando también, porque tienes una hija o dos hijas y tienes que enseñarle que se sientan orgullosas de ellas mismas. Por eso estoy hablando de esto hoy. Es para ti, mujer, y para ti, hombre, que eres padre de una mujer. Gracias y regresamos aquí en la Red Hispana, como siempre, 888-787-2346.
para vivir mejor.
La mosca mexicana de la fruta ha sido detectada en los condados de Hidalgo, Willacy y Cameron. Soy José López Zamorano, con una alerta especial. Si tienes un árbol de cítricos en tu patio, necesitamos tu ayuda. Escucha a los expertos, como Gerardo González, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Esta mosca no daña a los humanos ni a los animales, pero amenaza la agricultura de Texas, costando trabajos y dinero.
Así es, pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles antes del 30 de abril. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. De esa manera, proteges los trabajos del campo, ya que hay cuarentena en varias áreas de la frontera. Así que ni se te ocurra mover fruta fuera de tu propiedad. Es la ley. Visita salvelocítricos.org para más detalles. Haz tu parte para salvar nuestros cítricos. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la alimentación saludable y la actividad física, y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para ofrecer clases de actividad comunitaria o no están abiertas para jugar libremente después de la escuela. Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la Red Hispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Otra la pared. Tiene papeles.
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, que me pueden estar escuchando hasta de su telefonito y, por supuesto, en todas las estaciones a nivel nacional que me tienen. Yo recibo sus llamadas. Si están en vivo y en directo, ustedes llaman aquí al 888-787-2346 y le contestamos. Quizás ponen el programa en otros lugares a distintas horas. No importa, ustedes pueden mandarme un mensaje aquí al 888-787-2346 y le llamamos. También me pueden mandar sus cartas a ladoctoraisabel.net, que recibo continuamente. Escogemos las cartas y las leo muchas veces aquí en el programa. Aquí estamos en el 888-787-2346 y me están acompañando Estela Mendoza, también está Gabriel Sánchez, Ana Cortés, que está llamando todo, es decir, está escuchando todos los días. Chino Príncipe, que qué puedo decir, yo creo que son días tras días. Joel Rivera, Rosy Morán, todos ustedes, les agradezco su sintonía. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Reina. Hola, Reina, ¿en qué puedo servirte?
Hola, doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué miren,
pasa? Tranquila, tranquila. Te doy un abrazote grande, ¿ah? Yo te abrazo, te apapacho, saca todo y ahora dime, ¿qué te pasa?
Muchas gracias. Mire, tengo un problema con un hermano. Mi hermano, desde que yo era pequeña, tiene problemas del alcoholismo.
Oh. O sea, que él era mucho mayor que tú.
Sí, él es mayor que yo. Ajá. Y estamos aquí viviendo en el estado de Nueva York. Nada más somos dos, él y yo. Okay. Él hace 4 años, su esposa lo dejó por el mismo problema del alcohol.
Okay.
El problema supuestamente era porque él se cuando él está consciente que no consume alcohol, él es una persona muy muy buena, muy diferente. Y ella decidió separarse, ella está por otro estado y él se quedó acá.
¿Y los hijos? ¿Tuvieron hijos?
Sí, tienen dos chicas, una de 21 y otra de 22.
Okay.
De 22.
¿Viven con la mamá?
La de 22 ya se casó. La que vive con la mamá es la soltera, la que está estudiando.
Okay.
Entonces, un tiempo se me desapareció porque yo lo buscaba y yo decía, ¿dónde está? ¿Con quién vive? Me haga de cuenta que andaba volando porque pues no sabía nada de él. Y ahora que me decidí a buscarlo y encontrarlo, porque todos mis hermanos están en la Ciudad de México y todos nos comunicamos y vivimos con él, gracias a Dios, sé dónde está y dónde vive. La situación de él, doctora, es que él no ha podido superar el alcoholismo.
Nadie lo puede superar solo. Quiero que entiendas eso. Okay.
Sí.
¿Él dónde está viviendo?
Él ahorita está viviendo con un matrimonio donde ahí le renta a ese matrimonio.
¿Él está documentado en este país?
No.
Okay. Sin levantar mucho problema, hoy en día la mayor de las razones por la cual están votando a la gente, dicen que criminales, no necesariamente, los están votando porque tienen problemas con el alcohol. Los han agarrado manejando, etcétera. Entonces, si eso no lo para a él de no tomar, no sé qué lo parará. ¿Él qué edad tiene ahora?
Tiene ahorita exactamente 53 años.
Imagínate tú. ¿Él reconoce que tiene un problema?
Sí. Exactamente ayer tuve una plática con él.
Okay.
y me dijo que él reconoce que pues que le ha venido a la mente hasta quitarse la vida.
Lo importante, sí. Lo importante, tanto tú como él, tú necesitas asistir a los programas llamados Al-Anon, que son los familiares que padecen, que tienen un hermano, un familiar, cualquiera, un amigo que está envuelto en alcohol. Él, sí. Tú sabes bien lo que yo te voy a decir, Alcohólicos Anónimos. ¿Él alguna vez ha asistido a Alcohólicos Anónimos?
Sí, una vez, y yo le hice preguntas y le dije que cuál fue el problema que no continuó, y él me dice, es que ahí no me gustó, hermana, dice, porque nos hablan muy muy duramente, dice, y las palabras no me gustaron, dice, por eso ya no.
Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Él vive en Nueva York igual que tú?
Sí, sí.
Ok. En Nueva York está el centro principal de Alcohólicos Anónimos. No todos los distintos cuartos, como le llaman, salones, son iguales. Es prohibido, de acuerdo con lo que son las reglas de Alcohólicos Anónimos, estar hablando y maltratando a la gente. Eso no se hace. Yo lo sé. Entonces, él está yendo a un grupo que no es bueno. Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, número uno, lo reporto. Eso se puede reportar a lo que le llaman The Central Place de Alcohólicos Anónimos, y que la sede está en Nueva York. Y preguntar ahí, ustedes dicen en dónde viven y ellos le pueden recomendar, porque me imagino que tu hermano le gustará más en español, grupos de apoyos de Alcohólicos Anónimos en español que sean bien portados. Porque los mal portados hay que reportarlos, porque están haciendo más daño que bien. ¿Okay?
Sí.
Si pudiera él, porque él puede que si él está tomando tanto y por tanto tiempo como lleva, él puede enfermarse, si no está enfermo ya.
Sí.
Entonces, sí. ¿Tú crees que él, si tú le... Por ejemplo, si tú vas a un grupo de Al-Anon, ha sido mi experiencia que cuando una esposa va a un grupo de Al-Anon y al principio todo el mundo te pregunta cómo estás, y tú le dices no, porque mi hermano, en el caso tuyo, mi hermano tiene esto, pero yo no sé a qué grupo puede ir porque el grupo que él iba era muy malo. Allí mismo hay una esposa, una hermana, una hija que le puede decir no, pero mi papá fue a este otro grupo y él está en remisión, es decir, él no está tomando en estos momentos. Y te pueden ayudar dándote el nombre de un lugar, pero al mismo tiempo yo le voy a pedir a Nelson o a Mercy que busque el teléfono de la sede internacional o nacional de Alcohólicos Anónimos que está en Nueva York para que te dé el teléfono a ti. ¿Tú sabes hablar inglés?
Sí, un poco.
Ok, sí. Decirle...
Si prefiere, si usted me puede sugerir en español... sería mejor.
Claro. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, Néstor. A lo mejor tú me puedes dar una mano con esto. Quédate en la línea para poder entonces darte el teléfono, tú hacer las averiguaciones porque él no las va a hacer. Entonces, todo lo que tú puedes hacer, es decir, yo voy a ir al Anón, al más cerca de mi casa, tú vas a ir a Alcohólicos Anónimos. Yo llamé y me dijeron, es más, reportamos ese grupo. A lo mejor te está diciendo mentira buscando excusas, pero él sí va a un grupo que de verdad le toque el corazón, porque es que el programa es espiritual. Él puede tomar un día a la vez, solamente un día a la vez. Regresamos.
Camino al éxito.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana. Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de la Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa tiene incontables beneficios. Por esta razón es que muchas personas actualmente participan en algo que se llama yoga de la risa. No se puede disfrutar de la vida si está enfermo. Yoga de la risa fortalece el sistema inmunológico, que no solo te impide caer enfermo, pero también ayuda a curar una variedad de enfermedades como la hipertensión, enfermedades de corazón, diabetes, depresión, asma, dolor de espalda, fibromialgia, dolores de cabeza por migraña, el cáncer y muchas otras enfermedades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Ya no sé qué voy a hacer. Necesito trabajar.
No se preocupe, mi Juanita. Yo la voy a ayudar. Mire, yo conozco un señor que vende papeles chuecos. Le puede dar un número de seguro social, pues para que pueda trabajar. Y si quiere, hasta la licencia para que pueda manejar.
Cuidado. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas que pueden ser muy graves. Usar documentos falsos es un delito castigado por la ley.
Ay, don Chema. ¿Y si me agarran con esos papeles chuecos, qué me puede pasar?
Nada, Juanita. Nada.
¿Nada? No es cierto. Usar documentos falsos es un fraude. Es un delito castigado por la ley. Te pueden llevar a la cárcel y hasta deportar. No dejes que la desesperación te lleve a hacer cosas graves.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y muchos de ustedes me están viendo por medio de la Red Hispana Facebook y también la doctora Isabel. Los saludo, al igual que me están escuchando en las otras estaciones que están afiliadas a la Red Hispana. Les agradezco mucho su sintonía. También quiero saludar a Arturo, que dice, dígame por favor qué hago, a dónde puedo ir a buscar ayuda. Bueno, primero Arturo, me tienes que decir, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no llamas al 888-787-2346 ahora mismo? Arturo, llama por favor, ¿ok? Y entonces sí te puedo dar una idea de dónde puedes buscar ayuda, porque no todas las ayudas son iguales, ¿ok? Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora Isabel, bien, gracias.
A ver, ¿en qué puedo servirte?
Cuando empezó el programa habló de algo que me llama la atención. Okay. Yo tengo una niña de 11 años. Hace dos días mi hermana viene y me dice, oye, quiero contarte algo, pero ya pasó como hace tres meses. Dice, uh-huh. Pero yo no te lo quería decir porque no sé cómo decírtelo. Uh-huh. Dice que tengo unas primas que son casi de la misma edad de mi niña. Las niñas son de entre 13 y 14 años. Ya van para 15 años.
¿Y la tuya qué edad? Yo creía que tú habías dicho 8 años, ¿no?
No, mi niña 11 años.
Ah, 11 años, ok, bien. 11. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje que te dieron de tu hija?
Dice mi hermana que la mamá de las niñas, de las que son más grandes, vino y le dijo a mi hermana que mi hija les había dicho a las muchachas, porque ya son señoritas, que estaban jugando y que le dice, una de las niñas se raspó su parte privada, entonces que mi niña le dijo, no te rasques porque si te gusta, después te vas a masturbar. Entonces son palabras como que mi hermana viene y me dice a mí, dije, mi hija de 11 años, decirle esto a estas muchachas que ya son señoritas, le dije, es que es algo que no lo puedo creer. O sea, mi hija, ¿cómo va a saber de masturbarse? Pero tampoco quiero cegarme. Entonces, sí. Quiero...
Bueno, entonces yo te voy a dar un consejo. ¿Tú has hablado con tu hija ya?
No he hablado con ella porque no sé cómo empezar ese tema
Vamos a tocar este punto. Tu hija tiene 11 años. Ya ella sabe lo que es masturbarse. Ella sabe lo que es masturbación, ella sabe lo que es el sexo y todo lo demás. Yo quiero que tú hables con tu hija y seas sincera con ella. Porque recuérdate que si tú quieres que ella te lo diga todo, tú tienes que hablarle así, a calzón quitado. Decirle, mira, me han dicho que tú dijiste que no se toquen o se rasquen ahí en su vagina porque después te gusta y lo vas a hacer. Entonces, yo quiero saber si tú sabes lo que es masturbarse. Y yo soy tu mamá y tú puedes hablar conmigo de todo. Porque es hora de que tú hables con tu hija. A los 11 años, ya estos niños saben más de lo que tú te imaginas. Si es verdad o si es mentira lo que dijeron, tu hija ya tiene eso en la cabeza. Porque te lo aseguro, que masturbarse después de los 10 años, inclusive hay niñas que se masturban desde los 6 años, tú tienes que hablar con tu hija. No mirarlo como una cosa mala, porque yo estoy segura que tú también sabes lo que es masturbarse. Entonces, tú tienes que decirle a ella, ¿quién te habló así? Porque a mí lo que me preocupa es el hecho de que ella sepa que si se toca ahí, a lo mejor le gusta, ¿no? Entonces hay que preguntarle si alguien le ha tocado. ¿Te costaría mucho trabajo decirlo?
Yo sé que la sí. Verdad, sí, no hay.
Bueno, está bien. Yo no hay duda de eso. Mira, no hay duda de que te va a molestar. Pero peor te va a molestar el saber que tu hija tiene conversaciones con otras personas que no eres tú. Entonces tú tienes que aclararle, decirle, vamos a hablar del sexo, hija. ¿Qué es lo que tú sabes de lo que es el sexo? Mira a ver lo que te dice. Ahí empieza, no le tienes que dar una lección completa sexual. Es cuestión de hablarle. Por ejemplo, ¿ella tiene su periodo ya?
No.
¿Ah?
No, todavía no.
Todavía no. Pues tú tienes que hablarle de eso. Tú tienes que decirle, mira, va a haber una época que va a comenzar pronto, donde una vez al mes tú vas a tener, vas a sacar sangre. Y eso significa esto. Si tú te consideras que no sabes lo suficiente como para hablar de esto, en las bibliotecas públicas hay muchísimos libros sobre el sexo. Es más, en la mayoría de las escuelas públicas ya a tu niña le han dado ciertas clases del sexo. Entonces, lo que tú tienes que abrirte con ella es, número uno, lo que ella sepa, lo que ella sabe y cuáles son tus puntos de los valores propios. Porque hay madres que a lo mejor piensan que no es nada malo que ella empiece a tener actividad sexual con otros niños. Tú tienes ya que hablarle a tu hija de eso. Tú tienes que hablarle...
Yo ya he hablado con ella de que le va a venir su menstruación y eso.
Ay, pero qué bueno.
En sí de cosas de...
¿Y cómo te respondió ella a eso? ¿Cómo te respondió a ella a eso?
Porque es que a veces ella ve que yo voy y compro mis toallas y cosas
claro.
así. Yo le he dicho, mira, esto, pero ella lo es normal. Nomás que ella es una niña muy curiosa y a mí me da miedo como que al momento de que yo le empiece a hablar de eso, ella...
Bueno, la curiosidad no le va a entrar por hacerlo, créeme, porque por eso te dije que parte de lo que tú tienes que hablar con tu hija es sobre cuáles son tus valores. ¿Okay? Tú tienes que explicarle que el sexo es algo que es bueno cuando ella es una persona ya más grande, cuando ella puede tomar una responsabilidad de con quién va a ser el sexo, porque el sexo puede ser muy bonito, pero también puede traer al mundo una criatura que no estás lista para tenerlo hasta que tú no te puedas mantener, hasta que tú no tengas... Y dile, tú no debes de traer un hijo al mundo donde tú no le des un papá y una mamá, ¿verdad? Entonces empiezan las conversaciones de los valores propios. Por ejemplo, deja ver qué es lo que te dice ella, qué es lo que ella sabe del sexo. En las escuelas hoy en día tenemos un problema serio con los varones diciendo que ellos pueden hacer el sexo sin caer embarazada si la niña lo que le hace es el sexo oral. Entonces si tu hija te habla de algo del sexo oral, tú le explicas, eso no existe en mi familia, eso no lo hacemos aquí, porque tú eres una jovencita todavía, es más, ella es una niña. Entonces, te vas a poner colorada una vez, pero una vez que tú puedas hablar con ella de esta forma, tu hija te va a respetar más, porque sabe que puede venir a ti con cualquier cosa.
Es una niña, como le decía, una niña muy curiosa y ella nunca ha ido muy bien en la escuela y a mí me da miedo como que al hablarle de eso ella ya no vaya a estar 100% en la escuela por estar pensando en eso. Ay, no sé, la verdad.
Si tú se lo dices, le quitaste el misterio. Pregúntale qué es lo que tú sabes sobre el sexo y ella a lo mejor te lo dice todo. O a lo mejor nada más que te dice un poco. ¿Me entiendes lo que te digo? Tú vas a ir con ella a pasito, pasito. Cuando tú me dices que no va bien en la escuela, ¿es que ella tiene algún problema de aprendizaje?
Sí, ella tiene
ADD.
Learning Disability.
Ok, ¿y cómo le va? ¿Ella está en clases especiales?
Sí, ella está en clases especiales.
¿Y cómo les va? ¿Cómo le va?
Está mejorando.
Okay.
Y la tengo con psicólogo, con la consejera. Ahorita le están haciendo una otra evaluación en la escuela para ver qué es lo que exactamente está pasando.
Okay.
Pero como es una niña muy curiosa, yo platiqué con mi hermana y dice, yo siento que no está preparada para saber. Es que es una niña muy seria, muy callada, muy tímida.
Precisamente por eso tienes que hablar con ella. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Planeta Azul. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor sábelo todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Hoy te brindo el regalo del tiempo. Una mente débil es propensa a la intranquilidad debido a pensar excesivamente. Medita para conquistar tus pensamientos y actuar con gracia en el mundo. Recupera tu paz interior transitando el camino del autodescubrimiento. ¡Ánimo! Reflexiona, mantén un diario y date tiempo. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la Red Hispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Veo que tenemos varias personas haciéndome preguntas. Por supuesto, siempre pueden llamar al 888-787-2346. Ceci, es verdad, tú estás hablando de la importancia de cuál es el impacto en los hijos cuando hay padres divorciados. Y por supuesto que me doy cuenta que tú tienes un temor real. Me gustaría que me llamaras porque a lo mejor tienes que divorciarse, ¿no? O a lo mejor no. Y eso pudiéramos definirlo para que tú puedas estar preparada y preparar a tus hijos si que te tienes que divorciar o no. Ahora, también tengo que Arturo me habla sobre su hija que tiene 9 años y tiene problemas con el problema de que no puede mantener la información que le dan en la escuela. Para eso hay diferentes formas. Por ejemplo, grabar lo que la maestra dice, escribir lo que la maestra dijo, tomar notas de lo que la maestra dijo, si tiene un libro, poder leer el libro sobre el tema que la maestra va a hablar o que ya habló y volverlo a leer. Esas son ciertas estrategias que se toman cuando los niños tienen ese tipo de problema de lo que le llaman short-term memory, que no le cuesta trabajo grabar la información. Entonces eso quiere decir que como tenemos 5 sentidos, tenemos que utilizar más de uno. O sea que no solamente porque la maestra esté hablando, tenemos que incluir la visión de algo que estás leyendo. Si grabas lo que estás leyendo y lo escuchas, ya estás poniendo lo que es el oído. Y si escribes las preguntas, pues ya estás involucrando el grafomotor, o sea, todo lo que es escribir. O sea, que mientras más sentidos utilice para aprenderse algo, más lo va a aprender. Ahora nos vamos con la próxima llamada aquí en Red Hispana. Nos vamos con Amancio. Hola, Amancio, ¿cómo estás?
Ah, bien, bien, doctora. Ah, mire, yo tengo mucho tiempo de escucharla y
gracias
por atender mi llamada. Sí, mire, tengo una hermana que siempre anda, que la andan persiguiendo, ya hemos tratado de conseguirle ayuda por parte de un psicólogo, pero no quiere ir. Oiga, pues a veces dice que se siente que está bien, pero a veces pienso que no se está tomando la medicina porque le encontraron una enfermedad que se llama la
esquizofrenia.
Ándale, la esquizofrenia. Ajá. Y me gustaría saber qué nos recomienda, porque yo vivo en Austin y ella vive en Houston. Y tratamos de llevarla a un psicólogo y nomás no quiere ir.
Bueno, número uno, la esquizofrenia, sobre todo cuando tiene un estado paranoico, es decir, que piensa que todo el mundo o la está buscando o le está haciendo daño o la va a matar. Ese tipo de persona, primeramente, me está dando a entender, teniendo el diagnóstico de esquizofrenia, que no está tomando la medicina. Si estuviera tomando la medicina, no se sentiría así. Yo creo que lo que tú puedes hacer es decirle, mira, yo quiero acompañarte la próxima vez que tú tienes que ir a un psicólogo. Si no va a un psicólogo, no le dan medicina. ¿Me entiendes? O sea, que no, ella está viviendo sola allá.
No, está con su esposo, pero el esposo está esperando que ella se decida a querer ir, porque ya fue una vez con el psicólogo y sí le dio la medicina. Pero a veces dice que siente que la medicina ya no le está haciendo, pero yo, como dice usted, yo pienso que no se está tomando la medicina como es.
La mayoría de los esquizofrénicos, si no se la dan, y es más, cuando se la dan, la esconden debajo de la lengua y después la botan. Porque es verdad que las medicinas estas las hacen sentir diferente, pero una vez que el cuerpo empieza a asimilar la medicina, se dan cuenta que pueden pensar. Yo estoy segura que tu hermana puede que sea muy inteligente, porque los esquizofrénicos no son tontos, son inteligentes. Entonces, ¿el esposo qué está esperando?
Pues él está esperando a que se decida, porque a uno le preocupa. Fíjese lo que hizo este lunes pasado, chocó llevando a las dos niñas al este porque anda como si fuera...
Pero ¿cómo le va a permitir manejar a una persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia y no está tomando la medicina? Está poniendo esas niñas en peligro de muerte. Es más, si un policía la para y se da cuenta que ella no está bien, le pueden quitar las niñas, para que lo sepa. Entonces, es cuestión de que tú, mira, a ver si tú puedes ir a hablar con el marido. Yo no sé si él es inteligente o se hace el tonto.
No, sí, yo tengo el número de él, pero él es como muy muy paciente, ¿verdad? Que está esperando, le digo. Pero yo no sé qué es lo que estás esperando, le digo. Estás viendo que te está muchos problemas y nomás problemas tras problemas y no soluciona ni uno, le digo. Nomás anda que la anda persiguiendo y que ahora hizo esto, que hizo otro. Pero tienes que tomar una acción.
Tiene que ir con ella a la doctora, porque primeramente, si no está yendo, ¿tu hermana está recibiendo ayuda pública del Social Security?
No, pues hasta eso ha perdido, ya, porque siempre anda que la van a perseguir y que eso bueno, no seguro, es para ella.
El Seguro Social, una vez que está identificada ella con un problema emocional, le pasa una cantidad al esposo, es decir, a pues ella, sí, pero el marido es el que lo maneja el dinero.
Pero hay otro problema, que yo están con el IRS que deben hasta como $90,000. Entonces
tan loca está ella como él.
A causa de eso, yo pienso que está así, ¿me entiendes? Porque tanto piensa y piensa que porque...
Bueno,
yo quería pedirle... Yo quería pedirle a usted que si no tenía un número de en Houston donde pudiera ir ella a tratarse o algo que la ayude, ¿no?
Ok, mira, Mancio, con muchísimo gusto yo puedo buscar números. ¿Para dónde vive ella? ¿Tú dices que en Austin?
En Houston, ella vive en Houston.
Mira, yo te puedo dar teléfonos de Houston, pero ya ella tiene un psicólogo que le dio medicina, un psicólogo que conoce cuál es su diagnóstico. O sea, que no es cuestión de llamar, es cuestión de montarte en un auto, ir a ver dónde está tu hermana, sentarte a hablar con los dos en un fin de semana y decirle, tú necesitas buscar ayuda, porque un día de esto las niñas las vas a perder. Con el IRS no se debe de jugar, porque cuando se debe dinero, la pueden meter hasta presa y entonces eso sería muy triste. Me imagino
no, pues
que...
ya tienen la casa de, ¿cómo se dice? Que no la pueden vender, algo así. Pero pues uno los aconseja y les dice, mira, haz esto y haz esto, y nomás que sí, y ahí lo van dejando.
A mí me parece que tanto él como ella tienen problemas. Porque si él está dejando pasar y no está haciendo nada, tanto problema tiene. Por lo menos ella tiene la excusa que es esquizofrenia. ¿Cuál es la excusa que tiene él? ¿Tonto o sinvergüenza?
Pues yo creo que sería la palabra tonto, porque uno les dice, les aconseja y...
Bueno, a mí me parece, te repito, si tú quieres tranquilidad de espíritu, tú número uno le vas a preguntar a ella por teléfono cuál es el nombre de tu psicólogo, a ver si te lo da. ¿Cuál es el nombre de la medicina que estás supuesto de tomar? Ah, yo no sé, busca la botellita y yo quiero ver, porque yo te voy a ayudar, le dice. Yo voy a ayudarte a ver si esa es la medicina apropiada para ti. En otras palabras, si ella empieza por ella, si ella no quiere colaborar contigo, vas con él y le dices, mira, yo necesito saber el nombre del psicólogo con el cual está yendo, un psiquiatra, porque un caso de esquizofrenia es de psiquiatra. Entonces, ¿dónde está lo que ella toma? Dime los nombres y tú lo escribes. Entonces, tú me vuelves a llamar. Si tú no te informas bien, ¿de qué te vale que yo te dé un teléfono? No sabes qué decir. Ahora, si tú sabes el nombre de la medicina, si tú sabes el nombre del psiquiatra, entonces tú sí puedes buscarle la ayuda, porque inclusive tú puedes mandarle un correo electrónico a ese psiquiatra y le dices lo mismo que tú me dijiste a mí. La mayoría de los psiquiatras y psicólogos no prestan atención porque tú no eres su paciente. Pero si tú le dices que ya tuvo un accidente con las niñas, él va a tener que tomar responsabilidad, porque una vez que hay un peligro a la vida de los demás, él tiene que tomar acción. Te pido por favor que te comuniques con ella y averigües todo esto y después me llamas. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, su doctora Isabel en la Red Hispana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.